días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 12 de febrero, Día Mundial de Darwin. Se celebra desde 1999 para conmemorar el nacimiento del autor de la teoría de la evolución, que hoy cumpliría, si el ser humano hubiese evolucionado hacia la inmortalidad, 210 años.
¿Ustedes saben que ya existen causas abiertas de carácter judicial por desobediencia que inevitablemente conducen a la cárcel?
Bueno, seguro que han reconocido la voz, era el señor Tardá, esto lo decía hace una temporadita. Hoy la actualidad tiene uno de sus focos de atención, como saben, en el Supremo, donde comienza el juicio al Procés. En los próximos días pasarán por el banquillo un total de 12 procesados, de los que 9 están en prisión provisional, entre ellos el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Estaremos en ese tribunal para saber qué pasa y quiénes pasan por allí.
Pienso que vivir es un derecho, no una obligación.
Y esta que acaban de escuchar era la voz de Ramón San Pedro. Él se convirtió en la bandera de quienes abogan porque se legisle sobre la eutanasia, que siempre es un tema muy polémico. Ayer se entregaron en el Congreso algo más de 250.000 firmas pidiendo que se legalice el derecho a morir. Sin embargo, hay voces muy autorizadas que opinan que antes de hablar de muerte habría que universalizar los cuidados paliativos. Hablaremos con toda una eminencia en ese campo, con el doctor Marcos Gómez Sancho. Y como cada día, vamos a salir a la calle para plantearles una pregunta. En este caso queremos saber su opinión sobre si se debería instaurar un servicio social humanitario obligatorio. La cuestión se ha empezado a plantear a raíz de la propuesta de algunos países como Suecia o como Francia de volver al servicio militar. Como respuesta, ya hay quien plantea la necesidad de que todos, hombres y mujeres, dediquemos unos meses de nuestras vidas a ayudar desinteresadamente a los demás. ¿Qué opinan ustedes? ¿Serían partidarios o creen que esas labores humanitarias deben ser siempre voluntarias? Luego escucharemos algunas de las respuestas que ustedes nos han dado. Bueno, pues no será esa la única ocasión que tengamos de escucharles a ustedes, porque en nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir historias de supersticiones o de manías. Y todo a raíz, como le contaba hace un ratito a Colmenarejo, de una banda de ladrones que operaba en Cataluña y que solo lo hacían, atención, previa consulta al horóscopo del día.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117. Pueden mandarnos a este número sus mensajes escritos o de voz sobre esta cuestión. En nuestra sección Los alcaldes también son humanos, hoy vamos a conocer más a fondo a Jaime Peral, que es el alcalde de Navas del Rey. En A su manera escucharemos versiones, algunas bastante curiosas, del Dancing Queen de ABBA. En la tertulia de mediodía el análisis va a correr a cargo de Victoria Lafora, de Nieves Ortiz y de Vicente Olaya. Y como fin de fiesta nos vamos a acercar al Festival de Música Celta Celtic Madrid, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Antes, el viernes, ya lo saben, será San Valentín. Y por eso cada día de esta semana un miembro de este equipo elige su canción de amor favorita. Hoy le toca el turno a Belén Almonacid, que ha elegido, con muy buen gusto, todo hay que decirlo, esta.
You're so lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you look tonight. Tenderness grows, tearing my fears apart, and that laugh that rings.
touches my foolish heart.
La tienen ustedes de Way You Look Tonight. Es una canción que fue compuesta por Dorothy Fields y Jerome Kern en 1936 para una película, Swing Time, donde era interpretada por Fred Astaire. Como Belén Almoraciz es nuestra mujer de las versiones, ha elegido esta deliciosa de Rod Stewart. Bueno, pues volvemos, ponemos los pies en la tierra después de habernos elevado con Rod Stewart y nos vamos a la más pura y dura actualidad. Arranca el juicio del proceso en el Tribunal Supremo. 12 líderes independentistas, incluido el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, están, como saben, acusados por el proceso soberanista catalán que derivó la celebración del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia de Cataluña. A las 10 de la mañana, es decir, hace 13 minutos, estaba previsto que se iniciara el juicio y siguiéndolo desde dentro del Tribunal Supremo está nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenos días.
Eli, pues como decías, estaba previsto que comenzara esa sesión a las 10, pero lo va a hacer con retraso. Todo está yendo con retraso porque somos muchísimos los que hemos tenido que entrar al alto tribunal, aparte de lo complicado que resulta el traslado y entrada de los acusados, abogados, el público que espera en las puertas todavía a esta hora y eso que han venido a horas tan intempestivas como a las 5 de la mañana. En torno a las 9 y cuarto se producía la llegada del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha llegado en coche a la plaza principal, a la puerta principal de este alto tribunal, y se ha producido el saludo protocolario con el presidente del Supremo, con Carlos Lesmes. Torra tendrá un lugar privilegiado en la sala, en el salón de plenos, donde se va a celebrar la vista. Podemos contaros que los observadores, que sabemos no se les iba a dejar hueco, y así se mantiene, no tienen sitio reservado, pero han venido cuatro miembros de International Trial Watch que al parecer han entrado, aunque la cola por ellos la han hecho otros. Por lo demás, de un momento a otro se va a iniciar la vista con las cuestiones previas. Las defensas van a exponer lo que entienden una vulneración de derechos fundamentales. Es parecido a esa vista de previo pronunciamiento que se hizo antes de que comenzara el juicio. Las defensas insisten en que se trata de un juicio político, una persecución a la legítima aspiración de poner urnas para votar democráticamente el futuro de Cataluña. La acusación lo ve bien distinto, lo ve como un intento de desconexión al margen de la ley, como rebelión, sedición, desobediencia y malversación. El tribunal, 6 hombres y una mujer, presidido por Manuel Marchena, al que escucharemos decir audiencia pública cuando todo esté listo para que dé inicio el juicio al procés.
Muchas gracias, compañera Lupe Ortiz, dentro del Tribunal Supremo, donde se inicia el juicio por el procés. Vamos a estar toda la mañana muy atentos a lo que ocurra en ese tribunal, dentro y fuera, porque fuera también hay lo suyo. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Eli. Pues mira, estamos ahora mismo bajando con los manifestantes independentistas que están aquí apoyando a los acusados. Han subido por la calle Génova hasta la calle Monte Esquinza, donde la policía les ha detenido. Ahora mismo la situación es de cierta tensión, ya que enfrente de donde está bajando esta marcha independentista, aproximadamente unas 200 personas, hay un grupo de personas con banderas de España que les están increpando. La policía ha hecho un cordón, un doble cordón con diferentes vehículos policiales y están impidiendo que haya el más mínimo contacto físico, más allá de gritos e insultos entre ambos grupos. Estamos volviendo a bajar hacia la Plaza de Colón. La policía no les ha dejado acercarse hasta más allá, como digo, de la calle Monte Esquinza. Y de momento esta es la situación que tenemos aquí. Hace unos minutos ha habido diferentes declaraciones de líderes independientes independentistas, entre ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, que criticaban el hecho de que hoy lo que se está juzgando es la democracia, es un acto democrático como el haber puesto las urnas el día de la votación, y que es un juicio donde se juega la democracia más allá de los delitos que se van a juzgar. No sé si podéis oír los gritos, sí, los insultos que están ahora mismo lanzando el grupo de nacionalistas españoles, ahora mismo, según, como digo, según están bajando la concentración independentista, que ha subido hasta prácticamente las puertas de la Audiencia Nacional.
Pues muchas gracias, compañero. En máxima tensión, como ven ustedes, en las puertas del Tribunal Supremo. Tenemos los micrófonos abiertos, Pablo. Cualquier incidente que sea reseñable, nos lo cuentas, ¿de acuerdo?
Lo contaremos.
Muchas gracias. Bueno, pues partidos y entidades independentistas han convocado concentraciones, no solamente como esta que estaban escuchando ustedes en directo en las puertas del Tribunal Supremo, sino también en varias ciudades catalanas para protestar por el inicio de este juicio. Los CDR, los autodenominados Comités de Defensa de la República, han cortado el tráfico en la Gran Vía de Barcelona y en varios puntos de la P7 con la quema de neumáticos. ¿Cuál será la situación a estas horas? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero Josep Moragas desde Barcelona. Josep, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, todos estos cortes solo han durado alrededor de media hora, una hora, porque ahora la AP7, las otras autopistas comarcales de Barcelona y también de Girona, que han sido cortadas con neumáticos ardiendo, pues ya están despejadas, y también que habían cortado pues la Gran Vía de Barcelona, la Diagonal, ya está despejado, y el tránsito aquí en Barcelona, el tráfico ya está estabilizado, está normal, aunque eran las principales arterias del área metropolitana. Ahora, las próximas movilizaciones que se esperan, pues son a las 12 de la mañana, donde está prevista una parada de país de 10 minutos, es decir, abandonar el lugar de trabajo durante 10 minutos, bajar a la calle y pasados 10 minutos volver. Y esta tarde se esperan manifestaciones en todas las capitales catalanas a partir de las 7 de la tarde.
Tenemos mucho proceso por delante, mucho juicio por delante, Josep. Tendremos ocasión de hablar a lo largo de la mañana, a ver cómo sigue la situación. Muchísimas gracias, compañero.
A ti, buenos días.
Bueno, pues ya lo ven ustedes, pura actualidad, máxima actualidad, en las puertas del Tribunal Supremo, donde acaba de comenzar el juicio al procés.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 10 y 21 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Seguimos fijándonos en la actualidad, porque ayer se entregaron en el Congreso de los Diputados 270.000 firmas a favor de la despenalización de la eutanasia. No es la primera vez que este asunto llega al Parlamento. Hace casi un año el PSOE ya registró una proposición de ley para regularla. Sin embargo, el asunto ya saben ustedes, es muy delicado y siempre conlleva polémica, sobre todo porque hay expertos que mantienen que si hubiera suficientes centros de cuidados paliativos que nos ayudaran en ese difícil trance que es la enfermedad y la muerte, no habría ninguna necesidad de pensar en la eutanasia. Es el caso del doctor Marcos Gómez Sancho, uno de los máximos referentes a nivel mundial en medicina paliativa. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, volvemos al tema de la eutanasia una vez más, de esas peticiones que hacen diferentes personas y por diferentes motivos para que se regule el final de la vida, digamos, de una manera medicada y desde los hospitales y a poder ser desde la sanidad pública. ¿Sabemos realmente de lo que hablamos cuando tenemos en cuenta la eutanasia como la única vía para acabar con el sufrimiento humano?
Bueno, ese es un error. Yo creo que habría que preguntar a estas 280.000 personas qué les ha llevado a querer que se legalice la eutanasia, porque si recogiéramos firmas para ver las personas que les gustaría ser atendidos adecuadamente al final de la vida por un equipo de profesionales especializados, seguro que reuniríamos más de 200.000, muchísimas más. La gente se cree, cuando les hacen encuestas, que les preguntan la alternativa si tienen un sufrimiento intenso, un dolor insoportable y tienen una enfermedad incurable y se va a morir pronto, si le gustaría que existiese alguna forma de acelerar el proceso mediante algún tipo de eutanasia. Y en ese sentido, pues mucha gente contesta que sí. Probablemente yo también diría que sí. Pero ¿y si les preguntáramos, oiga, y si fuese usted correctamente atendido en su casa por una serie de equipos, por unos equipos profesionales que son capaces de disminuir al máximo su dolor casi siempre y de cuidar a sus familiares y que tenga un final sereno y en paz y digno? Entonces las cosas cambiarían. Porque es que normalmente, claro, la alternativa que se hacen en las encuestas, oiga, ¿usted quiere seguir sufriendo o no? Y esa no es la pregunta adecuada. Porque hay muchos españoles que tienen un sufrimiento intenso al final de la vida. Concretamente, cada año en España 75.000 personas, que son 140 diarias, mueren con un sufrimiento intenso y perfectamente evitable si hubieran sido atendidos por un buen equipo de cuidados paliativos.
Claro, lo que no se entiende en este caso, doctor, es por qué no existen unidades de cuidados paliativos en todos los hospitales o por lo menos en algún hospital en todas las comunidades autónomas. Esto es lo que parece que es absolutamente de locos, ¿no?
Totalmente de locos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Que mire, como ahora esto depende de la sensibilidad de la autoridad sanitaria.
Ya.
Y como ahora son 17... pues hay algunas comunidades autónomas con consejeros de sanidad sensibles a este problema y resulta que están bien desarrollados los cuidados paliativos. Le pongo el ejemplo de Canarias,
sí,
que fuimos pioneros junto con Cataluña y últimamente iban las cosas cada vez peor. Bueno, pues este verano se aprobó una estrategia en cuidados paliativos para Canarias, dotado de 4,3 millones de euros para 3 años, con la contratación de 79 profesionales con dedicación específica, un buen número de camas, etcétera. Y otras comunidades autónomas, sin embargo, siguen en el limbo y eso explica que algunas comunidades vayan mejor y en otras vayan mucho peor.
Cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿de qué hablamos exactamente?
Pues es un modelo de atención a través de equipos interdisciplinarios altamente y debidamente especializados, que se ocupan de la atención integral del paciente al final de la vida, esto es, no solamente de los síntomas y los aspectos físicos, sino también de sus problemas de la esfera espiritual, psicológica, social, etcétera, y también de sus familiares. Muchas veces hay algún familiar que lo pasa peor que el propio enfermo y nos sorprendemos con más dedicación y más tiempo a un familiar que al propio paciente. Esta es la atención al final de la vida, esto es lo que son los cuidados paliativos.
Siempre pensamos en cuidados paliativos, doctor, cuando hablamos de dolor físico. Estoy viendo las dos personas, las dos familias que han puesto en marcha esta última entrega de firmas o recogida de firmas para entregarlas en el Congreso. Una de ellas es una familia de una enferma de Alzheimer. Claro, aquí no estamos hablando de dolor, aquí hablamos de otra cosa.
Bueno, es que los cuidados paliativos se ocupan del dolor, pero también del resto de los síntomas físicos y también de los problemas sociales, familiares, de la esfera psicológica, espiritual y social del paciente. O sea, es una atención integral. Y es verdad que hay casos muy concretos que es muy difícil, pero no hay 200.000 enfermos de Alzheimer, ni mucho menos. O sea, que ahí irán un buen número de personas con otros problemas que sí que son perfectamente evitables. Y además, los cuidados paliativos, cuando hay algún problema, algún síntoma que no podemos tratar, que no podemos controlar, que son refractarios a los tratamientos disponibles, siempre nos queda el recurso de la sedación paliativa. Es decir, que si hubiera un enfermo asfixiándose, por ejemplo, con falta de aire, con sed de aire, que se está muriendo y que está asfixiado, lo que podemos y debemos imperiosamente hacer es disminuirle la conciencia, para que no tenga un final tan absolutamente inhumano como ese.
Que eso
es
decir, ya se puede hacer con la ley a la mano.
Sí, por supuesto, eso es un acto médico, la sedación paliativa es un acto médico que tiene suficiente respaldo científico y que goza del respeto de las sociedades profesionales, de las organizaciones profesionales, etcétera. Eso ya nadie lo duda. Y nosotros hemos editado por segunda vez este año una guía de la sedación paliativa, donde todos los médicos van a tener acceso a ello, porque todavía está en proceso de imprenta y edición, van a tener acceso para saber cómo lo tienen que hacer, cuándo y dónde. Es decir, que yo creo de verdad que la eutanasia no hace falta, que tenemos recursos para aliviar el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace falta? Más y mejores cuidados paliativos. Más, porque hay muchos enfermos que no le llegan, que no lo reciben. Y esto es un problema de justicia, es un problema de equidad. No hay derecho a que, depende de dónde viva usted, puede morir decentemente y si no, como un pobre desgraciado. Eso no hay derecho. Y segundo, hay que mejorar la capacitación de los profesionales en materia de cuidados paliativos. Sabemos que incluso en las unidades de cuidados paliativos hay un buen número de médicos y más todavía de enfermeras que no tienen una titulación avanzada adecuada. Y por eso exigimos desde hace más de 20 años el área de capacitación específica, porque no hay ninguna forma de saber si el médico que le atiende al paciente está bien formado o no. Porque como no hay ninguna titulación, si un gerente de un hospital quiere poner un servicio de cuidados paliativos, ¿a quién llama? ¿A quién contrata? No hay ningún tipo de título ni reconocimiento de la formación de los profesionales. Entonces, termina contratando al primer médico parado o al más amigo del director o del gerente, y así están las unidades de cuidados paliativos. Que hay que crear muchas más y hay que garantizar la capacitación de los profesionales que en ella trabajan.
Luego supongo que aparte de esto que nos dice usted, doctor, de que hace falta más formación y de que hace falta voluntad política también, si hablamos de comunidades autónomas, no sé si habrá también problema de dinero, no sé si es caro poner en marcha una unidad de cuidados paliativos.
A la larga es barato, a la larga las unidades de cuidados paliativos se autofinancian, porque la mayoría de los pacientes les podemos atender en su casa, que es infinita, hasta 10 veces más barato que en el hospital. Y además va a estar mejor atendido, disponemos de recursos para atender al enfermo en su casa, igual o mejor que en el hospital y sin tener los efectos secundarios del hospital. Por lo tanto, probablemente haya que hacer algún desembolso inicial, pero a la larga sale muchísimo más barato, porque el paciente en su casa no gasta casi nada y, sin embargo, atendidos por un buen equipo de cuidados paliativos, de asistencia domiciliaria, y, sin embargo, en el hospital, que no es el mejor sitio donde ir a morir, ni mucho menos, porque los hospitales están diseñados para enfermos agudos recuperables y, por lo tanto, no están diseñados para este tipo de enfermos. Así que están gastando un dinero grandísimo. Una cama en un hospital de agudos cuesta muchísimo dinero diario y es ocupando una cama un enfermo que no lo necesita y que está obstruyendo el ingreso de otro paciente que sí que lo necesita y que está haciendo una lista de espera que es inaceptable.
Y todo esto lo saben los grupos políticos, se lo digo porque hoy hablamos de esas 280.000 firmas que se entregaron ayer en el Congreso, pero es que en el mismo Congreso hay una propuesta del Grupo Socialista para recoger la regulación de la eutanasia. ¿Estamos empezando la casa por el tejado? Porque escuchándolo usted, a mí me da esa sensación.
Vamos a ver, en un país donde 75.000 personas cada año mueren con sufrimiento evitable, legalizar alguna forma de acabar con esos enfermos me parece una frivolidad. Que por lo menos tenemos que tener libertad para elegir. Es decir, ¿usted quiere ser atendido por un servicio de cuidados paliativos o prefiere la eutanasia? Pero es que hoy hay muchísimos, hay algunas decenas de miles de españoles que no pueden elegir, que no pueden elegir porque no tienen acceso a los cuidados paliativos. Por lo tanto, es imprescindible garantizar que por lo menos el enfermo pueda elegir, que tenga las dos ofertas, la de una eutanasia y la de una correcta atención. Y hoy es injusto cómo está la situación, porque la mayoría, muchos pacientes, exactamente 75.000 cada año, no pueden elegir porque no tienen acceso a unos buenos cuidados paliativos.
Bueno, no lo he dicho hasta ahora, pero el doctor Marcos Gómez Sancho sabe perfectamente de lo que habla cuando habla de dolor. Quiero decir, él lo sabe como profesional, pero también lo sabe como paciente, ¿no?
Sí, yo tuve un episodio biográfico. Me operaron de una hernia discal lumbar, que es lo mínimo que se despacha en cirugía, pero tuve la mala fortuna de que se me infectó en el quirófano y se me hizo una osteomielitis vertebral y estuve 3 años en la cama, las primeras semanas con un dolor intenso, por un dolor neuropático, por daño medular, que es donde llegaba la lesión, y entonces lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, pero después, a partir de ahí, reorienté mi profesión. Yo era anestesiólogo, trabajaba en el quirófano de cirugía del corazón, pero después de ese proceso mío decidí dedicarme al tratamiento del dolor como primer paso. Entonces descubrí en Italia los cuidados paliativos y puse en marcha una de las primeras unidades de España y empecé a preocuparme de que lo que yo había descubierto y aprendido lo aprendieran todos mis compañeros. Y por eso llevo una tarea muy intensa de docencia a través de libros, cursos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántas personas de las que han podido pasar por esa primera unidad de cuidados paliativos, por poner alguna de ejemplo, que en su día seguramente, si se les hubiese preguntado, hubiesen dicho, por Dios, que alguien acabe de una vez con esto, no me importa morir, quiero morir porque no lo soporto, y después lo han podido soportar y siguen viviendo gracias a esos cuidados paliativos, o han muerto con tranquilidad, por lo menos?
Mire, muchos enfermos cuando llegan la primera vez a nuestras consultas de cuidados paliativos llegan diciendo que acabemos con ellos. Pónganme una inyección y acaben conmigo que yo no lo puedo soportar. Y cuando le preguntamos resulta que tiene un dolor intenso, extenuante, a lo mejor por un cáncer de páncreas que duele muchísimo. Le preguntamos qué está tomando para ello y a lo mejor nos dice que un paracetamol lunes, miércoles y viernes de los años bisiestos. En esas condiciones yo también lo pediría, pero basta ponerle la primera inyección subcutánea de cloruro mórfico y se acabó la demanda de eutanasia prácticamente siempre. Y se queda dormido porque lleva 11 días sin dormir con el tratamiento tan nefasto que le habían puesto contra el dolor. Esa es una realidad cotidiana en todas las unidades de cuidados paliativos.
Bueno, pues yo creo que todos entendemos el dolor de esas familias que han puesto en marcha la recogida de firmas, viendo como alguien muy cercano a ellos ha muerto o vive con unos dolores realmente atroces, pero que sepa todo el mundo que eso se podría evitar poniendo unidades de cuidados paliativos, que no es tan complicado, que todo tiene que ver con la voluntad y que siempre es mejor, o por lo menos a nosotros nos lo parece, doctor, empezar por ahí, y de la eutanasia ya hablaremos, pero que todo el mundo, todos los españoles, que según la Constitución somos iguales ante la ley y ante todo, pues seamos también iguales frente a ese dolor inhumano que muchas veces nos lleva a pedir eso, que empecemos la casa por el tejado antes de empezarla por los cimientos.
Sí, vamos, a mí yo creo que nos debería avergonzar. Nos debería avergonzar como humanos que somos que un semejante nos pida que acabemos con él. Eso nos debería de avergonzar, nos debería sonrojar. Y de hecho, cuando vemos que alguien se va a suicidar y se sube a la torre y la gente lo ve, pues nadie dice, pues tírate, venga, pues tírate. No, se moviliza la comunidad.
Cierto.
Se moviliza. Y van los bomberos, van policías, van psicólogos, especializados todos ellos en disuadir al posible suicida. Muchas veces se consigue evitar ese suicidio y se le pone en contacto con el servicio de salud para analizar cuáles eran sus motivos y que no lo vuelva a intentar. Yo creo que esto es lo que se espera de una sociedad civilizada. Que una persona quiera acabar con su vida o nos pida que acabemos con ella es ver por qué lo está pidiendo y poner los mecanismos necesarios para que deje de pedirlo y pueda tener una muerte serena, en paz, digna en su momento, sin tener que recurrir a la violencia de la eutanasia o a la violencia del suicidio.
Pues muy bien, doctor, ojalá en algún momento seamos una sociedad igualitaria en este sentido, donde todo el mundo pueda morir con los cuidados correspondientes. Doctor Marcos Gómez Sancho, pionero en cuidados paliativos, un placer como siempre hablar con usted.
Igualmente, Eli, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo y saludos a los oyentes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo como diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y cada día son más las personas que hacen algún tipo de voluntariado, que como su propio nombre indica, es hacer de manera voluntaria y gratuita algo por los demás. Podemos elegir entre echar una mano a personas mayores, a críos, a colectivos vulnerables, ayudar con lo que mejor sepamos hacer o simple y llanamente acompañando. En Buenos Días Madrid hemos hablado con más de un voluntario muchas veces y siempre nos aseguran qué es lo mejor que han hecho en su vida. Pues bien, hoy hemos descubierto que hay distintos estudios realizados por catedráticos que llegan incluso a recomendar, ¿por qué no?, un servicio social obligatorio. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿De qué manera? ¿De manera continuada? ¿Hombres y mujeres? ¿Debemos dejar esto en manos de la voluntad? Como la propia palabra voluntariado indica, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Depende del tipo de labores que se solicitaran y la edad y el tiempo que fuera.
Pues con el nombre voluntariado no me parece que sea obligatorio, porque si es voluntariado es una cosa voluntaria. Esa es mi opinión.
Pues muy bien, porque les enseñaría a
a poner los pies en la tierra, porque cada día los niños son, los chicos son más machistas y las chicas más sumisas, y no tienen nada que ver con mi generación, y yo te hablo que soy del 86. No creo que tengan ninguna empatía con el prójimo, a lo mejor con un voluntariado o con un no estoy a favor del servicio militar, porque el servicio militar, bueno, a lo mejor muchos, es que tampoco estoy a favor del servicio militar, pero sí a favor de un voluntariado obligatorio.
Pues el servicio voluntario obligatorio aquí en España, vamos, si lo implantan, pues no estaría mal, pero creo que no hace falta, porque aquí cuando han surgido acontecimientos importantes, pues la gente ha colaborado y no ha mirado nada, ni esfuerzo ni nada.
¿A usted qué le parecería que el voluntariado fuera obligatorio?
Pues no, yo no creo que hace falta que sea obligatorio, porque de hecho ya se ve de que la gente lo hace voluntariamente.
¿Sabías que...?
La Catedral de la Almudena se declaró oficialmente terminada en 1993, tomando el relevo de la Colegiata de San Isidro, que hasta entonces había sido la Catedral Provisional de Madrid. Fue la primera catedral consagrada por un papa fuera de Roma. El papa era Juan Pablo II y la ceremonia de consagración tuvo lugar el día 15 de junio de ese año, 1993, durante el cuarto de los 5 viajes que Juan Pablo II hizo a España. A la ceremonia asistieron el rey Juan Carlos, la reina Sofía, también el entonces presidente del gobierno Felipe González y los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, además de numerosas autoridades y personalidades relevantes. Miles de personas siguieron la ceremonia desde pantallas gigantes de televisión que fueron colocadas en el exterior de la catedral y desde los jardines de la Plaza de Oriente, donde la multitud estuvo esperando durante horas para, además de ver la ceremonia, no perderse la llegada del Papa en su célebre Papa Móvil.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es martes y ya saben ustedes que en Buenos Días Madrid, todos los martes, tenemos una sección que hemos llamado Los alcaldes también son humanos. Y en este caso vamos a descubrir al humano que hay detrás del alcalde de Navas del Rey, uno de los municipios de nuestra comunidad, que además está de celebración. Ahora se lo contamos. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué sabemos de Navas del Rey?
Pues fíjate, está a 52 kilómetros de Madrid, situado dentro de la comarca de la cuenca del río Alberche. Es lo que llaman la puerta de la Sierra Oeste de Madrid. Hay un torreón, construido probablemente por los árabes en el siglo XII. Esto indica que ya entonces era lugar ocupado. Y fue zona de caza de los reyes como Alfonso XI o como Enrique IV, que cazaban nada más y nada menos que osos. Ahí es nada. Bueno, el lugar está habitado en la zona de a partir del siglo XII, pero realmente no es hasta el siglo XVIII cuando se forma como núcleo urbano. Es más, este año se cumplen 200 años del nacimiento como pueblo de Navas. Hasta entonces siempre había estado ligado a San Martín de Valdeiglesias. Originariamente su nombre era Dehesa de las Navas. Posiblemente se debe a los cobertizos para guardar el ganado de pasto propiedad del monarca. Siempre ha habido pastores, todo relacionado con las montañas. Y es que Nava es esa llanura entre montañas. Entre la fauna y la flora destacan los conejos, las retamas, las jaras. Y a las afueras tienen la pinarilla, un pequeño bosque de pinos destinado a satisfacer antiguamente las necesidades de madera de la población, hoy zona de recreo. Una población, Eli, que el año pasado creció y bastante, y cuyo gentilicio, ¿sabes cuál es?
No tengo ni idea.
El de caseros.
¿Caseros? Bueno, pues tenemos a un casero de pro con nosotros, que es el alcalde de Navas del Rey, don Jaime Peral. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, y felicidades, porque iba a decir, cumple usted 200 años, iba a quedar un poquito raro, pero Navas del Rey sí cumple 200 años.
Muchas gracias.
Bueno, nos ha traído además un obsequio precioso, que es el escudo de Navas del Rey, con las dos fechas, 1819-2019, el bicentenario, un escudo que tiene un castillo precioso. ¿Sigue existiendo el castillo en Navas del Rey?
Las ruinas. Se demolió, era un cazadero real y en época de Isabel la Católica, además, mandaron destruirle porque por la zona no había mucha población y se albergaban asaltantes de caminos y demás, y consideraron que tirándolo, volándolo, pues evitaban ese problema. Y bueno, ahí lo tenemos, se ha hecho distintas acciones sobre ello con patrimonio de la Comunidad de Madrid. La verdad que agradecidos a la Comunidad de Madrid, que ha invertido durante estos años bastante dinerillo allí, y estamos tratando de ponerle en valor.
¿Cuántos habitantes tiene Navas del Rey?
Pues ahora mismo estamos rondando los 2.900.
¿Caseros?
2.900 caseros. El casero es el que lleva más tiempo, pero sí es cierto que tenemos muchísimos vecinos que llevan con nosotros 30, 40 años y decimos, no es que esté de fuera. Si yo llevo aquí desde los 10 años, ¿cómo va a ser de...? Esos son manías de pueblo, pero sí es cierto que la mayoría son caseros. La cercanía a Madrid pues nos ha dado estos últimos años pues muchísima gente que ha decidido venir a vivir al municipio y la verdad que, bueno, bien, hay muy buena convivencia.
¿Y usted es casero o no?
Soy casero, nacido en Navas del Rey y me morí en Navas del Rey, si Dios quiere.
Bueno, o sea que no piensa usted emigrar de ninguna de las maneras.
Por querer quiere dar muchas vueltas, pero siempre al final cada uno regresa a su tierra.
¿Qué recuerdos tiene de su infancia?
Pues tenemos, pues como cualquier chaval, dentro de cada uno de las familias y los problemillas de cada familia, pero bueno, estar corriendo la torta todo el día con los amigos y todo el día en la calle. Ahora cuando vemos que los chicos que tenemos alguna familia en marroquí, que están todo el día corriendo, los ves y es que nosotros éramos exactamente igual. Ahora los críos salen poco a la calle porque nos metemos en qué va a pasar y tenemos miedo a salir o que estén los críos solos. Y la verdad que en un pueblo se crían bastante bien y me recuerdo mucho a que nosotros hacíamos eso, estamos todo el santo día en la calle, salimos del cole, preguntaban en casa, ¿hay deberes? No. Y dije, pues como todos los días, nunca hay.
A salir corriendo.
A salir corriendo, al balón, a jugar y a hacer por ahí perrerías.
¿Y usted recuerda cuando era así jovencito, cuando era un chiquillo que corría a la calle, quién era el alcalde entonces?
Pues yo no me preocupaba por eso, pero sí, los conocemos a todos, son gente del pueblo. En esa época era Antonio, don Antonio, fue Alfonso, luego Mariano, Polvorilla, le llamamos de mote, y la verdad que sí, se lo vas conociendo, pues es un pueblo pequeño, pero bueno, tampoco te preocupas mucho de esas cosas.
Acaba de decir Mariano, el Polvorilla tenía de mote, ¿usted tenía mote?
Pues a mí me llaman mi familia, sí. La familia de
esto
mi padre,
es muy, esto es muy
de mi abuelo, sí. El nombre es Librillo.
¿Librillo?
El mote.
¿Y esto de dónde viene?
Librillo, pues a mi abuelo, mi bisabuelo le pusieron Librillo y con Librillo nos hemos quedado.
Bueno, ¿y quién le iba a decir a Librillo cuando corría por las calles que iba a ser el alcalde de Navas, no?
Ahí estamos de alcalde por medio accidente, ¿no? No tenemos una vocación. Bueno, yo creo que en los pueblos estos pequeños nadie tiene esa vocación. Me refiero que al final vas viendo cosas, vas... Y sí es cierto que a mí me gustan afrontar un poquillo los problemas. O sea, tienes un problema y tienes que buscar una solución. Y en el tema político pues pasa un poco eso, que un grupo de amigos veíamos que no terminaba eso de funcionar como se debería y nos animamos, nos juntamos una tarde a tomar una cerveza y yo bromeaba diciendo... No se os ocurra que salimos, que yo conozco a la gente y solo por la savia nueva salimos. Y aquí llevo 11 años de alcalde.
Bueno, ¿y el resto de los de la caña, qué los tiene en el equipo de gobierno? ¿O se desentendieron del tema y dijeron, ala, Librillo, a ellos?
Los amiguetes los tenemos repartidos por todos los sitios y gracias a Dios bien con sus familias y su gente. Y el grupo de trabajo, pues hay gente que ha ido cayendo, que se ha ido jubilando, que se ha ido quitando un poquito de en medio, pero bueno, ahí conservamos un equipo muy bueno de 6 concejales ahora mismo y muy trabajadores y realmente es eso, lo que hace que funcione ese equipo de gobierno es el trabajo. O sea, alguien dijo una vez que las cosas se solucionan de dos maneras, con trabajo o con mucho trabajo.
O con mucho trabajo.
Y nosotros, dentro de nuestras limitaciones, tenemos que echar siempre mucho trabajo.
Mucho trabajo, porque las cuentas son un poco... Es lo más parecido a una, lo que se podría llamar economía doméstica, ¿no? Un ayuntamiento, donde uno tiene su presupuesto y tiene que andar quitando de un lado para añadir a otro.
Sí, nuestra zona no tiene un gran desarrollo industrial, me refiero a que los números son muy ajustados dentro de nuestros ingresos. Se trata de dar buen servicio, o sea, no podemos impedir que haya una buena un buen deporte, una buena educación, unos buenos viales. Entonces, al final, bueno, prácticamente te va gastando todo lo que ingresas. Sí, es cierto que Navas del Rey no debe un duro a nadie. Este año le hemos acabado con 400,000 euros en el banco y no tenemos ningún préstamo, ni de largo, ni corto plazo, ni aperturas de crédito. ¿Qué quiere decir? Que es un ayuntamiento,
es un alivio.
Un ayuntamiento saneado y bueno, y ahí vamos trabajando, ahí vamos haciendo las cosas dentro de nuestras limitaciones. Y siempre presionando y pidiendo la complicidad de la Comunidad de Madrid, que es la que nos tiene que echar una mano. Sin el apoyo de la Comunidad de Madrid estamos muy
perdidos.
Muy condenados a poco movimiento.
Bueno, nos habíamos quedado en ese día tomando unas cañas, donde de pronto un grupo de amigos dice: oye, ¿por qué no nos lanzamos a la aventura, nos presentamos a unas elecciones y a ver si conseguimos hacernos con el ayuntamiento? ¿Qué hace usted antes de ese momento? ¿A qué se dedicaba?
Pues nosotros a nivel familiar pues tenemos distintos negocios, y yo en ese momento pues teníamos un negocio de cerrajería en Madrid capital, y ir y venir todos los santos días y echar 15 horas, 16 horas diarias. Entonces dentro de eso pues bueno, pues ya es el momento de todo ese dinerillo que fuimos ganando en Madrid, se fue reinvirtiendo en el pueblo, se compraron unos locales. La verdad que cundía esa contraste de beneficios en un lado e inversiones en el otro, era rentable, y bueno, pues se compraron una serie de locales y se fue labrando esa salida de Madrid capital hacia Navas y poder vivir de los pequeños negocios de Navas.
¿Usted compatibiliza ambos trabajos? Lo digo porque por aquí han pasado alcaldes que tenían su trabajo y no cobraban por ser alcaldes. Alcaldes que cobraban por las dos cosas, porque sueldecillo de alcalde llegaba para poco. Y luego han pasado alcaldes que efectivamente, dependiendo del municipio,
claro, cada pueblo
dejaron su trabajo y se dedican única y exclusivamente a su alcaldía.
Cada pueblo tiene sus cosillas. Nosotros allí yo no cobro ni un céntimo. Llevo 11 años y medio sin cobrar un céntimo y bueno, vivimos un poquito de los negocios de la familia y no lo podemos permitir. Me refiero que al final es eso, que tampoco puedes cobrar un buen sueldo si no vas a cobrar un sueldo muy básico, que al final te echan la gente incluso encima. La gente no comprende que te vaya tu negocio bien y encima cobres. Eso no lo comprendes. Yo otra cosa no, pero conocer a mi gente, los conozco por los andares. Entonces hay cosas que no te puedes permitir, yo personalmente. Entonces nunca hemos cobrado, pero bueno, ahí hemos luchado como si cobrásemos. O sea que ese no es problema. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en su momento y también cada uno sus necesidades. Y nosotros, mi familia, si hubiese visto, no, a lo mejor otras necesidades, si hubiese valorado cobrar algo, gracias a Dios no ha sido necesario y bueno, y con lo nuestro vamos tirando.
Le iba a preguntar si realmente merece la pena dedicarse en cuerpo y alma a algo tan duro como es una alcaldía. Esto lo hemos repetido mil veces. Uno es alcalde las 24 horas del día, no deja de ser alcalde a las 7 de la tarde y vuelve a coger la vara de mando otra vez a las 8 de la mañana. Pero claro, si me dice usted que lleva 11 años de alcalde de Navas del Rey, pues supongo que le habrá compensado.
Pues
se lo está pensando.
Con este tema, ahora que ya se aproximan las elecciones, me comentaba una concejala. Dice: yo muchos días pienso si esto merece la pena.
Ya.
Y claro, me lo preguntaba, me hacía la reflexión dentro del grupo, lo hacía como si fuese algo chocante. Digo, eso que tú piensas lo pienso yo todas las mañanas, todas. Todas las mañanas. ¿Por qué? Porque al final tienes que dejar otras cosas, tienes que tal. Luego los tratas de hacer las cosas con todo el cariño del mundo. Ves que muchas cosas salen muy bien, pero que te lo tiran por tierra y te lo desacreditan. Entonces hay una serie de factores que son malos, pero tampoco te puedes quedar con eso. Yo me quedo con lo que creo que hemos hecho, con estar hoy aquí con vosotros, con ayer llegó Telemadrid a Navarra del Río a hacer un reportaje de un centro nuestro, uh-huh. de que diariamente y estamos en los medios de comunicación, en realzar el pueblo, en que el cole no tiene ninguna noticia. Eso significa que va todo fenomenal, que el deporte no hay ninguna noticia que destacar, eso es que va todo fenomenal. Al final te quedas con eso, que vale más la satisfacción de lo que se está haciendo que realmente de lo malo. Entonces hay que irse a lo bueno.
Ayer mismo creo que era Íñigo Errejón el que decía que le estaba costando encontrar a gente que se incorporase a esta nueva plataforma con la que se va a presentar las elecciones, y él hacía una reflexión diciendo que efectivamente los últimos años han sido muy duros para la política y que cada vez hay menos personas con formación y con ganas de meterse de lleno en este mundo. No sé si a nivel municipal le pasa lo mismo, que tiene dificultades en encontrar a gente que diga, venga, yo me lanzo, y que hay que ser concejal de lo que sea, pues venga, ahí estoy yo.
Bueno, pues que sepa Íñigo que es el triple en un pueblo.
Ajá, claro.
Porque él, cuando llegue y ofrece unas listas, y ofrece 4 o 5 mil euros a un diputado y no sé cuánto para coche, no sé cuánto para comidas y no sé cuánto para viajes, pues yo le tengo que decir, tiene que hacer usted todo esto, no tiene ningún filtro delante de usted, o sea, usted está solo ante el peligro, él tiene 20.000 filtros delante de él, y ahora no va a cobrar un duro, y ahora busca gente. O sea, ya. Él no tiene nada que ver el tema nacional o el tema regional con el tema municipal. Absolutamente nada que ver.
No sé si le ve usted muy animado de volverse a presentar en mayo.
Pues depende. Yo le digo a los míos que me preguntan. Digo, el corazón me dice que me vaya a casa. La cabeza me dice que me vaya a casa y el corazón dice, aguante un poco. Entonces estamos en esa... Sobre todo porque tienes la sabes a lo que te enfrentas, porque cuando entras al principio no sabes a lo que vas como un corderillo, pero ahora sabes a lo que te enfrentas, y te enfrentas a un compromiso de 4 años de tu vida. 4 años que son mucho tiempo. Y claro, lo tienes que cumplir. Si sales, evidentemente, si la gente te vota, tienes que cumplir 4 años. Y claro, 4 años después de 12, pues vas viendo que se te va la juventud en todo esto. Entonces, bueno, pues da mucha vuelta a la cabeza.
¿Y en su casa qué le dicen?
Mi casa,
¿que sí o que no?
En mi casa no se atreven a... Depende a quién preguntes.
No se atreven a opinar. ¿Quién es la persona más reacia de su familia?
El más crítico es mi hijo mediano, que dice, papá, deja esto, que esto no merece la pena, y nos vamos a cazar los domingos.
Ajá.
Entonces, se te caen a los pies porque ves que bueno, que quitas de otros lados.
Ajá. ¿Usted sabe lo que votan sus hijos? Si es que están en edad de votar.
No votan todavía, son pequeños.
Son pequeños.
Pero al final absorben lo que escuchan en casa, absorben, es inevitable que piensen. Ahora mismo absorben todo lo que se habla en casa, todo lo que se ve en casa. Los aburro el ratito que estoy con los telediarios y las noticias, pero se tiene la tendencia un poco de lo que escuchan en casa.
Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, no se me vaya muy lejos, llegan las noticias, después seguimos esta conversación y el cuestionario de Nieves Ortiz.